Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales, con mucho afecto de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos en producción. Hoy en Línea Abierta comentaremos los resultados de las primarias de ayer, Supermartes. En resumen, el Supermartes Extra arrojó los siguientes resultados. En el campo republicano, Donald Trump se alza con el premio gordo, con la Florida. Además, ganó dos estados más y tal vez tres: Illinois, Carolina del Norte y tal vez Missouri. Así saludó Trump su victoria desde la Florida.
We have a great opportunity, and the people that are voting are Democrats are coming in, independents are coming in, and very, very importantly,
tenemos una gran oportunidad y la gente que está votando, los demócratas están viniendo, los independientes están viniendo, y algo muy importante, gente que nunca ha votado antes, hoy está votando. Esto es algo grande, fue lo que dijo Donald Trump. Marco Rubio, por su parte, recibe un humillante revés en la Florida. Pierde por muy amplio margen en su estado, en casa, y, obligado por la paliza que le propinó Trump, tira la toalla. Dios no tenía en sus planes la presidencia, cuando menos para el 2016, dijo Marco Rubio. Así se dirigió Rubio a sus apoyadores en su discurso de concesión y a la vez de renuncia a la carrera presidencial.
I want to begin by I haven't had a chance to speak to him yet, but I want to congratulate Donald Trump on his victory, a big victory in Florida.
Quiero empezar por felicitar a Donald Trump por su victoria, seguido de abucheos por parte de sus seguidores. Y a continuación, en el transcurso de su discurso, dijo también lo siguiente a manera de análisis.
The politics of resentment against other people will not just leave us a fractured party. They're going to leave us a fractured nation. They're going to leave us as a nation where people literally hate each other because they have different political opinions.
Las políticas del resentimiento contra otras gentes no solamente dejarán al partido fracturado, también dejarán a la nación fracturada, donde la gente se odiará una a la otra por tener diferentes opiniones políticas, para luego Marco Rubio pasar a poner gran parte de la culpa en el régimen del partido, en el establishment, que mira a los verdaderos conservadores hacia abajo y que ha impedido que, aunque muchos hayan sido electos a puestos políticos, nada ha cambiado en estos años. Eso fue lo que dijo Marco Rubio. Con estos tres o cuatro importantes estados en la bolsa, Donald Trump agranda su ventaja en la ruta hacia la nominación, pero fracasa en amarrarla. John Kasich se lo impide. Le arrebata el voto y la muy nutrida delegación de Ohio, el estado que manda como gobernador. Al retirarse Rubio de la contienda y ganar Kasich nuevo oxígeno, nuevo aire, con el abultado contingente de delegados que se consiguió al ganar su estado, sube de volumen la plática en los corrillos republicanos anti-Trump sobre la posibilidad real de una convención negociada. Un candidato que se decida en conciliábulos, en componendas tras bambalinas en el encuentro de Cleveland. Por otra parte, en la parte demócrata, Hillary Clinton se lleva casi el carro completo. Barrió en la Florida, ganó holgadamente Carolina del Norte y Ohio, se queda con Illinois y lleva mínima ventaja también en Missouri. Estas fueron sus palabras en el discurso de victoria.
Now today, all of you in the states where contests were held voted to break down the barriers.
Hoy todos ustedes en los estados que participaron votaron por tumbar las barreras que nos dejan atrás, de forma que todos nos podemos compartir o todos podamos compartir la promesa de América, porque nuestro mañana sea mejor que el día de ayer.
Tomorrow, where all of us do our part and everyone has a chance to live up to his or her.
Es Hillary Clinton. Bernie Sanders dio la sorpresa al disputar hasta el último voto en Illinois, ese gran estado del medio oeste. Sanders empujó desde muy atrás para terminar casi ganándole, casi arrebatándole el estado a Clinton. Y sigue el conteo de los votos en Missouri. Ahí no se ha escrito la última palabra. Ahora Sanders le apuesta a los próximos tres estados que serán escenarios de primarias: Arizona, Idaho y Utah. Estas son las novedades de ayer, novedades del supermartes. Pues bien, antes de pasar a comentar sobre ese tema, hoy amanecimos con otra novedad que seguramente se sumará y atizará al debate electoral. El presidente Obama nominó hace unos momentos al juez Merrick Garland para llenar la vacante que ha dejado el fallecido ministro de Justicia, Antonin Scalia, en la Corte Suprema de Justicia.
of the many powers and responsibilities that the Constitution vests in the presidency, few are more consequential than appointing a Supreme Court justice.
De las muchas atribuciones que la Constitución otorga a la presidencia, pocas pueden tener tantas y tan profundas consecuencias que el poder de designar a un miembro de la Suprema Corte de Justicia. Así fue como comenzó su discurso el presidente Obama el día de hoy, esta mañana. Garland es el magistrado en jefe de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. El presidente Obama afirma que cumple con su obligación constitucional al preocuparse por llenar de inmediato la vacante, y que lo seleccionó guiado por tres principios, sobre todo, que tiene una mente independiente, credenciales impecables e incuestionable dominio o maestría del derecho. Y, pues, el que espera también del Senado, las audiencias requeridas para considerar al juez Garland. Por su parte, el líder del Senado, Mitch McConnell, se apresuró a responder a la iniciativa de Obama, dándole, pues, una bofetada política. El próximo juez de la Suprema Corte de Justicia alterará de manera fundamental la dirección de la Corte, y por esa razón deben ser los votantes los que decidan, los que deben tener la voz. Eso fue lo que dijo McConnell al responder al presidente. Así que básicamente lo que sugiere es dejar el llenado de la vacante al próximo presidente. Por su parte, el líder de la minoría del Senado, Harry Reid, llamó a lo contrario. Sería algo sin precedente en la historia, dijo. En la historia reciente, tener una Corte Suprema con una vacante por todo un año. Sería una vergonzosa abdicación de las responsabilidades constitucionales del Senado. Eso fue lo que dijo Harry Reid, el líder de la minoría. Pues bien, amigos, a continuación pasaremos a conversar, repito, sobre todo sobre el asunto de los resultados del Supermartes, la elección del día de ayer. Para esto, ya tenemos la presencia de Al Cárdenas, quien es expresidente estatal del Partido Republicano de la Florida, además de haber sido apoyador de la campaña de Jeb Bush a la presidencia. Señor Cárdenas, bienvenido.
Mucho gusto estar con ustedes, como siempre.
Gracias por estar con nosotros. Señor Cárdenas, Marco Rubio perdió la Florida. Fue un golpe mortal, por lo visto, para su campaña. Hagamos una autopsia, si usted gusta, de la campaña. ¿Por qué naufragó? ¿Por qué nunca pudo volar la campaña de Rubio? ¿Nunca pudo de veras ganar una pelea importante?
Bueno, mire, fue una coincidencia que no funcionaba. Fue un gran candidato presidencial en el año equivocado. Marco Rubio presentaba una esperanza para el futuro, una juventud, una perspectiva de unir al país, poder limar nuestras asperezas y nuestras diferencias, y sin embargo tenemos una primaria presidencial muy enojada, donde existe el miedo, existe la preocupación, y están los votantes optando por una figura que perciben más experimentada, más fuerte de carácter, que está dispuesta a combatir, no solo con los demócratas en el Congreso, sino con líderes del mundo entero. Y esa imagen la proyectaban mejor Ted Cruz y Donald Trump, y entre los dos pues se han podido conseguir un 68% de la votación del electorado republicano en las primarias, y el otro 30% iba a candidatos más a la centro derecha, como Jeb Bush y Marco Rubio y un sinnúmero de otros candidatos que han tenido que darse de baja. Pero bueno, Marco Rubio, con la joven edad de 44 años, pudo decir que con 15 candidatos, muchos de ellos senadores, congresistas, gobernadores, importantes empresarios, estuvo en las finales hasta ayer, y fue uno de los cuatro candidatos que quedaron en este proceso de eliminación. Así que tiene que estar orgulloso por haber librado una importante función, haber sido uno de los dos primeros candidatos hispanos en nuestro partido que llegan a una contienda de este tipo con la posibilidad de poder llegar a la Casa Blanca. Así que nos enorgullece de que haya podido enfrentar y estas barreras, que había podido tener éxito en presentarse como un candidato viable, pero su personalidad, sus mensajes no compaginaban con lo que nosotros pensamos el temperamento electorado de hoy.
Ajá. De hecho, Marco Rubio llegó a su puesto actual como senador ayudado por los duros del partido, no la fracción del Tea Party, y sin embargo ya ve, le arrebataron esa bandera, ¿no? Se quedó sin la bandera del conservadurismo más duro, más fuerte. Hoy es Cruz y más bien Trump los que apelan a ese sector, ¿no? Así que, ¿por qué no convenció a esos mismos sectores? Esa es la gran duda, ¿no? ¿Por qué no lo vieron como presidenciable? No sé si usted es que no, como que no estaba listo para combatir, como que no era fuerte suficiente. ¿Realmente no habría algo más de fondo en esto?
No lo creo. Mire, habían tres vertientes en el partido. Estaba la vertiente del populismo, que es una nueva, un nuevo grupo adentro del partido que se ha, antes estábamos divididos entre centro-derecha, conservadores sociales, pero ha surgido esta vertiente del populismo que consiste en personas que están muy descontentas con la economía, muy descontentas con la evolución cultural del país, que quieren regresar a los Estados Unidos de hace dos o tres décadas. Y ese grupo, pues ese grupo así fue identificado, fue unido por la candidatura de Donald Trump. Está el grupo más derecho de derecha, más fuerte de derecha, el cual se ha unido alrededor de Ted Cruz, que fue un combatiente de esa vertiente derecha del partido, y Marco Rubio pues lanzó un mensaje que quería abarcar todas las vertientes, centro derecha, más derecha, el populismo. Y se convirtió en la segunda o tercera persona favorita de muchos votantes, pero no el candidato favorito de los suficientes. Y eso fue porque trató de abarcar mucho terreno. Y en este año en particular, las personas se querían identificar en un sector en particular adentro del partido. Y si tú no eras la persona idónea para ese sector y tratabas de abarcar mucho, no te iban a aceptar como el candidato número uno de ellos. Y eso fue lo que le pasó a Marco.
Ahora, en vísperas del Super Tuesday, del primer Super Tuesday, del Super Martes, el candidato Marco Rubio quiso de alguna forma imitar a Trump, ¿no? Haciendo uso de sus tácticas y un poco de su juego sucio. En unas declaraciones puso en cuestión la talla de sus genitales, la medida de su hombría, ¿no? Así que, en otras palabras, con eso pasó a convertirse parte del lodazal político que él había dicho que quería evitar y que ha atascado de alguna forma los debates y campañas en las primarias republicanas. Y aún así, pues logró ganar tracción en aquel momento. De alguna forma, ¿cree que aquí, pues con eso, Rubio se hizo cómplice de las Honduras en que ha caído la política electoral en las primarias republicanas, señor Cárdenas?
Sí, temporalmente. Él después, a su crédito, se disculpó con el electorado, con todos, a decir de que no había actuado correctamente en esa emulación del estilo y el vocabulario de Donald Trump, que su familia se había bochornado con su comportamiento, sus hijos, su esposa, y que estaba sentido y humillado por haberse lanzado en esa vertiente. O sea que aunque tuvo una semana o dos semanas donde nos sorprendió a todos porque no era el Marco Rubio que conocíamos, por lo menos le doy crédito de que dio marcha atrás a esa actitud, pero indiscutiblemente no lo ayudó políticamente por varias razones. La primera es que el público se daba cuenta que ese no era el verdadero y genuino Marco Rubio. Y segundo, porque el que le gustaba o le agradaba ese tipo de discurso, de comentario, ya estaba afiliado con Donald Trump. No tenía posibilidad de poder atraer a más votantes a su lado. Así que creo que fue una mala estrategia por parte de su campaña, fue mal aconsejado, pero le doy crédito por haber dado marcha atrás de eso y poder haber admitido de que no fue el comportamiento debido.
Muy bien, seguiremos esta plática con Al Cárdenas, notable líder del Partido Republicano. Se acompaña desde Washington, D.C. Fue en su momento titular estatal del Partido Republicano de la Florida. En su momento estamos comentando los resultados de ayer, del supermartes extra, digamos. Hacemos una brevísima pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, con nosotros desde Washington D.C., Al Cárdenas, notable republicano, para comentar acerca de los resultados de las primarias de ayer, el llamado Supermartes Extra, que se celebró en la Florida, en Illinois, Carolina del Norte, Missouri, además del estado de Ohio. Sobre esto, si usted gusta comentar, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Con todo gusto le cederemos la palabra. La gran cuestión ahora, señor Cárdenas, es ahora a quién van a dar los votos de Marco Rubio, la campaña sin Rubio.
Sí, muy interesante esa pregunta. Creo que los votantes tienen solamente, en realidad, tres alternativas: o unirse al campo de Donald Trump, unirse al campo de Ted Cruz o quedarse en la casa. Y vamos a ver qué es lo que deciden hacer, pero dése en cuenta que el 68% del electorado está votando por el senador Cruz o por el magnate empresarial Donald Trump, y ya estamos en esta recta final y no le quedan en realidad más alternativas, aunque el gobernador de Ohio, Kasich, está en la boleta y sigue pues en su campaña. En realidad no se le vislumbra la oportunidad de llegar a la presidencia. Creo que más bien está representando una línea ideológica dentro del partido que debe ser representada, y eventualmente pues aspira a ser escogido como candidato a la vicepresidencia, me imagino, por uno de los dos líderes que se están librando esta nominación en estos momentos.
Uh-huh. Ahora, ¿no cree, en el caso de John Kasich, no cree que de alguna forma pues estén ya vislumbrando la posibilidad de una convención negociada y guste él seguramente ser parte activa y parte protagonista de esas negociaciones?
Sí, pero ¿cuál es el puesto que va a ocupar? Porque si este grupo populista lleva un 40% de los delegados a la convención y el grupo social conservador que representa a Ted Cruz lleva un 35%, obviamente van a llevar la gran mayoría de los delegados. ¿Y por qué le van a dar cabida uno al otro? La única manera que Kasich, te repito, puede representarse como un puente al resto del Partido Republicano es como candidato a la vicepresidencia, negociando o con un Cruz o con un Trump. Eso es, siempre y cuando nadie llegue a la cantidad. Hace falta 1,237 delegados comprometidos a ti en la primera vuelta, en la votación, para poder ser nominado en el partido. El único de los tres candidatos que tiene un chance es Donald Trump. Un chance que es menos del 50%, dicho sea de paso, pero tiene un chance de llegar a ser el nominado y llegar a la convención ya como el candidato oficial del partido. Uh-huh. Así que, si ese no es el caso, uh-huh, pues entonces sí habrá una convención abierta, que le llamamos, pero todos están comprometidos en la primera vuelta a votar por el candidato que ellos representan.
Ahora, se perfilan las cosas en estos momentos, por lo visto ese candidato, el candidato que lleva todas las posibilidades, las probabilidades de llegar a ser el candidato de los republicanos, llegada la convención de Cleveland, es Donald Trump. Y pues la mitad de los electores republicanos dicen que de llegarse a dar ese caso, dicen que no votarán o probablemente no votarán por Trump en la general. De hecho, ya escuchó usted en el discurso de Marco Rubio, sus seguidores no abuchearon nada más de mencionar el nombre de Trump. ¿Prevé usted que en caso de ser el candidato se llegue a registrar un generalizado abstencionismo dentro del partido?
Bueno, mire, en estos momentos, platicando ahora en este programa, sí le puedo decir que van a haber muchos republicanos que se quieren ausentar de votar en la elección presidencial, pero esto estuviera en manos de Donald Trump. Él tuviera que moderar sus puntos de vista, tuviera que nombrar tal vez a un candidato a la vicepresidencia que fuera acogido por el Partido Republicano tal y como ha sido reconocido siempre, un partido más sensato, un partido más de más juicio. Pero si él no modifica sus puntos de vista en cierto punto, si no modifica cómo se expresa en muchas ocasiones, si no atrae personas que formen parte de su gabinete y personas que estén en el ticket con él como candidato a la vicepresidencia. Eso está en sus manos. Si lo hace, puede hacer que elime asperezas a punto de poder unir al partido. Pero si no lo hace, le va a ser muy difícil poder ganar las elecciones generales, porque obviamente hay muchas personas que en estos momentos no simpatizan con él adentro del partido. Yo creo que todo esto está en manos de Trump. Me imagino que ha sido un individuo muy perspicaz para poder llegar a donde ha llegado sin experiencia política ninguna. Y por lo tanto, él debe saber cuál es el clima y qué es lo que está ocurriendo, y si es inteligente y si es sensato, va a tomar las medidas necesarias para tratar de unificar al partido. Pero todo esto queda por ver. Vamos a ver qué.
Seguiremos esta conversación con Al Cárdenas, notable líder del Partido Republicano al nivel nacional, comentando acerca de los resultados, cómo leer los resultados que arrojaron las elecciones primarias de ayer, supermartes, en al menos 5 estados de la Unión. ¿Qué tal si le hacemos la palabra a los varios oyentes que están a la paciente espera en la línea telefónica? Comencemos con Brian, que nos llama desde Outlook, en el estado de Washington. Brian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo quiero hacer un comentario y quiero hacerles un pedido a todos los latinoamericanos y todas las minorías, que en las urnas generales debemos de darle un merecido a Donald Trump. Yo no creo que sea una persona capacitada como para ir a la presidencia, y creo que los republicanos, la mera verdad, están todo el tiempo en contra de las minorías, y yo creo que las minorías debemos de salir y votar en las generales y darle un merecido a Donald Trump. Otra cosa, lo que quiero decir, si por X causa Donald Trump quedara de presidente, lo único que pasaría era promover el racismo, el odio, y vendría la Tercera Guerra Mundial. Y también me gustaría que se unieran los 23 o 25 países latinoamericanos y rompieran relaciones con Estados Unidos para darle un merecido a Donald Trump. Ese es mi pedido, y quiero decirles a todos los minorías que salgamos a votar y le demos un merecido a Donald Trump.
Bueno, ¿ya escuchó Al Cárdenas su reacción?
Sí, bueno, claro, el caballero tiene el derecho de opinar. Y Donald Trump, en efecto, ha hecho algunos comentarios que dan razón a una gran preocupación. Pero obviamente tengo un gran desacuerdo con él con respecto a mi partido. Es el partido que tuvo 3 candidatos minoritarios en estos escaños a la presidencia: el doctor Ben Carson, el senador Ted Cruz, el senador Marco Rubio. Y ha sido un partido que ha demostrado diversidad en las tribunas políticas a través del tiempo. Y disfrutamos de gobernadores hispanos, de senadores negros, de las minorías importantes. No tal vez con el mismo éxito que el Partido Demócrata, pero sí creo que tenemos una representación importante adentro de la comunidad hispana en todo el país. O sea que esa parte sí discrepo con él. Por último, sí, yo mismo como un líder republicano estoy preocupado hoy por lo que se está viendo con respecto a la candidatura de Donald Trump. Tengo la esperanza que un país que se merece 2 opciones viables para las personas escoger su candidato preferido a la presidencia, de que el señor Trump pues modere sus opiniones, que se una un equipo más representativo de los puntos de vista del país, y por lo tanto que vaya electorado, inclusive a mi propia comunidad hispana que tanto quiero y la cual soy una gran parte, para ofrecerles una opción viable. Y esa es mi esperanza por el bienestar del país y por el bienestar de mi partido.
Usted se muestra preocupado. He platicado con algunos otros líderes republicanos que se muestran horrorizados. Sí. Esa expresión han usado al aire, espantados, horrorizados por la posibilidad de la perspectiva de llegar a tener un candidato Trump.
Pero bueno, no lo nombre presidente, candidato presidencial todavía. Hay opciones y no se ha llegado a la convención y es posible que sea otro el que surja como candidato presidencial.
¿Qué le parece? Nos vamos muy brevemente con cada uno de los radioescuchas que están en la paciente espera en el computador telefónico. Son líneas llenas, así que trataremos de irnos rápido con cada uno de ustedes, amigos radioyentes. Comencemos con Pablo, que nos llama desde Santa Rosa, norte de California. Pablo, buenas tardes.
Sí, mira, buenas tardes. Primero que nada, hay que ser bien claro, Donald Trump va a ser el candidato republicano. Ha lanzado un mensaje de odio a la comunidad, que la comunidad blanca ha recibido con mucho interés, Y lo que dice el representante del Partido Republicano, eso no tiene validez, porque que hayan tenido tres candidatos minoritarios no quiere decir que sean un partido de apertura. Es decir, entre los mismos latinos hay racismo. Vemos como el senador Ted Cruz y el Rubio han dicho que van a sacar a migrantes, que van a hacer la barba, que van a hacer... O sea, han tenido una política antiinmigrante netamente despreciable. No podemos nosotros pensar que porque ponen a un candidato negro o a un candidato latino, tienen apertura hacia las minorías. Han demostrado desprecio hacia los homosexuales, hacia las lesbianas, hacia las personas que creen en el Islam, hacia los migrantes. Es decir, el Partido Republicano ha cosechado lo que ha sembrado durante mucho tiempo, que es un desprecio hacia las minorías, que es un desprecio hacia los inmigrantes, ¿verdad? Y todos han hablado de una barda. Entonces, que no venga a decirnos que es un partido de apertura. Y bueno, qué triste que tengamos que elegir entre los dos más malos, ¿no? Entre Hillary Clinton, que también ha mostrado un desprecio a los inmigrantes, y Donald Trump. Es mi comentario. Muchas gracias.
Solamente quisiera que nos comentara, señora Alcárdenas, sobre un punto que hace Pablo en su comentario. Dice que el Partido Republicano, en esta ocasión, ante esta campaña, está cosechando lo que ha sembrado ya por tanto tiempo, y es lo que he escuchado de varios radioyentes, de varios comentaristas, en el sentido de que, bueno, a final de cuentas, las políticas que representa el candidato Donald Trump son las mismas que ha venido abanderando los líderes políticos dentro del Congreso durante los pasados años recientes, solamente que los ha estado expresando pues con un vocabulario arrabalero, ¿no?
Sí, bueno, mire, yo he pasado toda mi vida luchando en el adentro del partido, la trinchera del Partido Republicano, para abrirles las puertas a mi comunidad hispana. Y sí le puedo recordar que desde la época de Reagan, donde fui embajador en su presidencia, presentamos, fue el presidente que le dio la oportunidad a millones de hispanos a lograr su residencia, su ciudadanía, que estaban aquí sin papeles. Luego, el próximo presidente que trató de arreglar la situación migratoria, ¿quién fue? Pues George W. Bush, el hermano de Jeb Bush. Y él trató y no pudo conseguirlo por divisiones adentro de los dos partidos. Yo sí me siento afiliado a aquellos adentro de mi partido que han luchado por nosotros y han luchado con tesón y que tienen sus corazones abiertos a todas nuestras inquietudes. Así que en eso me molesta que alguien generalice mi partido y que refleje a mi partido en general de la manera expresada. Entiendo y comparto la gran preocupación que han expresado las personas en el teléfono con la candidatura de Donald Trump, y yo mismo lo he dicho, pero yo no creo que una persona como Trump, que sí ha acaparado una tercera parte o tal vez un poco más del voto republicano, yo no creo que una persona merezca tachar el nombre y reputación de un partido.
Bien, vayamos con el escucha Refugio, que nos llama desde Fresno, California. Refugio, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Muy buenas tardes, y con todo respeto para tu invitado, que también merece mi respeto el señor, pero yo voy un poquito más allá, don Samuel. Yo pienso que no es solamente el Partido Republicano, para todos los que tienen el noble oficio de la política como profesión, es como un llamado de atención, y espero que lo entiendan, de que en general la gente se está hartando y que pues se requiere de un poco más de honestidad. Con todo mi respeto para tu invitado y no es personal, lamentablemente las tendencias nos están ganando.
A ver,
es mi comentario, Anselmo.
Usted dice que la gente se está hartando.
Yo pienso, don Samuel, creo yo que necesitamos que los políticos sean más coherentes en general.
Lo que usted quiere decir entonces es de que el lenguaje y las políticas o las ideas, cuando menos manejadas en la campaña de Donald Trump, son un reflejo de hartazgo por parte de sus bases, de cierto sector de la sociedad.
Es que recordemos que en ocasiones anteriores, don Samuel, los candidatos o quienes pretenden un puesto o un cargo público cambian de parecer de un día para otro, a veces en un mismo día.
Vaya. Muy bien, ahí dejaremos su comentario. Refugio, gracias por llamar. Vayamos con José, que nos llamas desde Atwater, California. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel.
¿Qué nos cuenta, José?
Nada más comentarios sobre los republicanos.
Yo creo que en parte ellos tienen la culpa y lo saben bien, porque en las otras radios habladas ellos mismos ya lo están diciendo. Si no tienen gobernatura en el mismo partido, ¿cómo van a gobernar un país? Además de tener un psicópata, porque si ahorita, por ejemplo, no quieren que el presidente nomine al Suprema Corte, el que nos está faltando, ahí nada más, fíjate la ignorancia de estas personas, porque aún ni, bueno, un ejemplo, por ejemplo, un enjambre de abejas, en cierto tiempo tienen que hacer otra reina, porque si no se van a morir todas, y esto si tiene un problema grande, no lo van a poder solucionar, porque va a dormir en parte o cosas de esas, y le dan vueltas a la cosa, pero yo creo que no están para gobernar a todo el país.
Ahí dejaremos su comentario. José, no tienen capacidad de gobernar en estos momentos, nos sugiere José. Miguel nos llama desde Córcora, en California. Miguel, buenas tardes.
Muchas gracias, señor Orozco, como siempre, abordando temas de gran relevancia y gran importancia.
Muy amable.
Gracias por la oportunidad para dirigirme al señor Alcárdenas. Desde ahora y punto que se está aliando con el señor Trump, yo sí tengo un hermano que es homosexual, no lo puedo evitar. El señor Trump, a mi punto de vista muy personal, es una persona arrogante, soberbia, mal preparada, con muy corto conocimiento. Pues yo tengo 45 años aquí y a las 3 de la mañana veo personas descalzas en puros calcetines cruzando líneas de brócoli, papa, trabajan, sí. En el momento que se haya llevado a cabo la ley de en el tiempo de Nancy Reagan y Ronald Reagan, que no se le daba trabajo a las personas que no tuvieran documentos, ya nos hubiéramos ido. Yo les di un decreto a mis hijos que tienen que votar para y que me traigan el voto que yo vea y verifique en contra del señor Trump. Porque si se está expresando de un país hermano, que es México, prudente, no ignorante, sus políticos serán corruptos, pero son muy preparados y muy diplomáticos.
Muy bien, ahí dejaremos su comentario. Miguel, gracias por su llamada. Por último, para concluir esta plática y pasar a nuestra siguiente invitada, en un minuto tendremos a Javier, que nos llama desde Fresno, California. Le pediré brevedad. ¿Qué tal, Javier?
Sí, gracias. Nada más para poner un balance respecto a Reagan. Él fue el que arregló, muy cierto que arregló a muchas personas con amnistía, y fue una amnistía en verdad, pero también fue el que provocó la guerra en Centroamérica y fue el que causó que muchos centroamericanos vinieran acá pidiendo, así como ahora en Siria hay muchos indocumentados ahí en Europa, ya no saben qué hacer. Reagan provocó lo mismo en Centroamérica porque tenía su negocio de vender drogas para ayudar a los contras de Nicaragua, y eso era una cosa anticonstitucional y que va a ser siempre lo que marque también la presidencia de Reagan, no nada más la amnistía.
Muy bien, ahí dejaremos su comentario. Javier, qué gusta escoger para comentar de todas las ideas que han vertido nuestros oyentes al aire, señor Cárdenas.
Bueno, muy variadas, imagínese. Cada uno tiene su propia versión de la historia. Yo recuerdo con mucha tristeza el papel que tuvo que jugar Latinoamérica durante la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Problemas que ocurrieron hasta 1990, cuando por fin la Unión Soviética se desvaneció y esos problemas empezaron a no terminarse, pero a desvanecerse. Y sí podemos decir que algunas de las insurrecciones en Latinoamérica durante todo ese tiempo estaban causadas por tiranos corruptos en Latinoamérica y dictaduras, pero también otros estaban propulsados con los recursos y armamentos y doctrina ideológica de la Unión Soviética. Y en Centroamérica hubieron muchas de estas causas por diferentes razones, pero creo que sería enormemente injusto culpar a Ronald Reagan de nada de esto. Él meramente estaba en una posición donde tenía que luchar contra la doctrina comunista durante una guerra fría que, que le representaba un terror a millones de personas en todas partes
del mundo. Pero en ese caso, en el caso que plantea el radio oyente, seguramente pues hay bastante tela de qué cortarle allí. Ya ve que en algún momento dentro del Congreso pues salieron a relucir actividades ilícitas, el llamado Irán contra, las transacciones Irán contra, que terminaron por fijar una sombra oscura sobre todos esas participaciones e intervenciones por parte de Estados Unidos en la región. Pero bueno, quisiera preguntarle antes de despedirlo, señor Cárdenas, comentar sobre lo que es noticia el día de hoy, la nominación del juez Merrick Garland por parte del presidente Obama rumbo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Tiene razón, en su opinión, el líder del Senado, Mitch McConnell, al decidir obstruir su nominación?
Mire, yo creo que está bien que el presidente tiene todo su derecho de nombrar a un candidato a la Corte Suprema, lo cual hizo el día de hoy. Nadie se lo puede prohibir. El líder senador republicano pues dijo que meramente no le iban a tomar en consideración su sugerencia, porque así ha sido históricamente y durante las presidencias republicanas, senador Schumer, el vicepresidente Biden y otros, en vídeo se ven en el pleno del Senado articulando el por qué en un año presidencial no se deben aceptar nombramientos a la Corte Suprema, que es para toda la vida. Vamos a dejar que los votantes en un año de elecciones presidenciales escojan a su presidente y que ese presidente tome cargo de la decisión más importante que un presidente va a hacer durante su estancia, y es nombrar a un miembro de la Corte Suprema. Y eso es lo que está abogando. Ahora, si se lleva a cabo el proceso que se lleva a cabo, este señor ha sido nombrado un par de ocasiones previamente o considerado un par de veces por el presidente, o sea que esta es la tercera vez que es considerado por el presidente Obama a la Corte Suprema. No ha sido la primera selección, pero ha sido uno de aquellos escogidos, y yo no le veo mal que se vislumbre su candidatura, lo que creo que al fin y al cabo no va a haber algún nombramiento este año, esperando las decisiones del público, del votante, sobre quién debe ser el presidente que nombra a ese juez.
Bueno, ahí dejaremos el comentario y ahí dejaremos también la plática. No me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta, señor Alcárdenas.
Muy bien, gracias.
Hasta luego. Alcárdenas fue presidente estatal del Partido Republicano en la Florida. Fue, como lo habrán de recordar también, apoyador de la campaña del candidato Jeb Bush a la presidencia. Nos acompañó desde la ciudad de Washington. Nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más plática en un minuto. Amigos, le echamos un vistazo a los resultados del día de ayer, las elecciones primarias de ayer en el llamado Supermartes Extra en estados como la Florida, Illinois, Carolina del Norte, Missouri y también el estado de Ohio. Gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. A continuación, y para ofrecer una perspectiva sobre la parte demócrata, la parte de los resultados demócratas en esta elección del día de ayer, tenemos la presencia de Gabriela Domensain, quien es consultante de campañas progresistas, se identifica como latina progresista, fue vocera hace poco tiempo, vocera nacional de la campaña de Martin O'Malley a la presidencia en el campo demócrata. Nos acompaña desde Gainesville, en la Florida. Gabriela Domensain, bienvenida como siempre.
Hola, ¿cómo estás, Samuel? Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias nuevamente por tu presencia, Gabriela. Gabriela, quisiera comenzar más bien por lo más reciente y por lo último que abordé en la plática con nuestro invitado previo. Hoy el presidente Obama nominó al juez Merrick Garland para llenar la vacante de Antonin Scalia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué opinión te merece el postulado?
Mira, o sea, es su derecho y es su poder, y por eso lo elegimos hace 8 años. Lo que decía el señor Cárdenas, que nunca se ha nominado ni confirmado un juez a la Suprema Corte en un año electoral, francamente es mentira. Se ha hecho muchas, muchas veces. Y no tiene sentido eso de que lo elegimos por 8 años, no por 7 años, ¿no? Por parte del juez como tal, mira, como una persona progresista y más liberal, siento que fue escogió a alguien muy seguro, ¿no? Porque los republicanos ya lo habían apoyado antes, el mismo Graham, el que está diciendo que no va a permitir el voto, le había gustado antes como candidato, ¿no? Entonces, se me hace, a mí me hubiera gustado, ¿no? Alguien muchísimo más progresista, pero está jugando un juego político que, francamente, no ha podido ganar muchas veces en su presidencia. Los republicanos han obstruido al presidente en un nivel impresionante. Y ha podido ganar pocas veces. Así es que entiendo políticamente su decisión. Se me hace una decisión que yo creo que todos los demócratas obviamente van a apoyar, y muchos de los republicanos, al menos de que rechacen sus posiciones previas, van a apoyar. Pero como progresista, como alguien que está más a la izquierda del presidente, se me hizo alguien, un safe, ¿no? O sea, como que es alguien... Sabe que los republicanos pueden apoyar, uh-huh, en vez de un líder progresista, como a mí me hubiera gustado ver.
Un 6 te refieres a de que pasa la prueba, pero de panzazo. Ahora,
es alguien que ambos partidos pueden apoyar,
con
pero
el que,
más que nada, bueno, sigue,
con el puede, con el que puede generar cierto consenso al interior del Senado.
Exacto.
Ahora, brevemente, Gabriela, al decidir obstruir y descarrilar esta nominación, el líder McConnell invoca la regla Biden, una supuesta regla que supuestamente establecería que en años de elección hay que darle la palabra al pueblo elector. ¿Qué respondes?
Es que estaba escuchando a los que estaban hablando a su programa antes, y una cosa que alguien dijo que se me quedó muy claro es que están hartos los americanos, los votantes, de la politiquería. Y eso es lo que están haciendo los republicanos con esto. Es un nominado que deberían de apoyar, que han apoyado antes y que deberían de confirmar. Así es que cualquier regla que se haya usado en el pasado, el tema aquí es, el presidente de los Estados Unidos tiene el derecho de nominar y el Senado tiene el derecho de confirmar.
No solamente. Tiene
si
la
no
atribución.
Lo quieren confirmar, que no lo confirmen.
Tiene la atribución y además tiene la responsabilidad, ¿no? De
exacto,
inmediatamente
exacto,
llenar ese vacío, ese vacante.
Exacto.
Ahora, volvamos a los resultados del supermartes en el campo demócrata. Gabriela, Hillary Clinton barrió en la Florida, aseguró firmemente Carolina del Norte y Ohio. Se sostuvo más o menos en Illinois. Por su parte, Bernie Sanders llegó cerquita en Illinois y disputa, todavía tengo entendido, el voto en Missouri. ¿Esperabas tú estos resultados, este escenario?
Esta elección, de veras, Samuel, ha sido tan impredecible, como vimos con Michigan, ¿no? Nadie esperaba que Bernie Sanders ganara Michigan. Entonces, ha sido tan impredecible que yo esperaba que Sanders ganara Illinois. Pensé que tenía chance en Carolina del Norte por el voto minoritario, por el voto de los latinos. Pero obviamente no pudo lograr esas victorias. Ya veremos lo que pasa en Missouri, ¿no? Creo que es malo para Sanders el no haber ganado un estado, por lo menos, porque es alguien que, como tú bien sabes, la prensa ha descartado. Los demócratas del establishment, como les decimos, lo habían descartado desde antes, y necesita hacer 10 veces lo que hacen otros candidatos para comprobar que sí está teniendo una reacción muy amplia y muy fuerte de los votantes. Entonces, creo que va a depender de lo que pase en el oeste. O sea, Bernie Sanders bien puede ganar California, Arizona, otros países, obviamente, como tú sabes, otros estados, como tú sabes, ganó Colorado por el voto latino, ¿no? Entonces, si logra ganar estados grandes, puede llegar a la convención con un argumento honesto, que es el pueblo votó por mí y los superdelegados son los que están decidiendo esa elección, y así hacerle una frente a Hillary Clinton. Pero si no gana bien en los estados del oeste, va a ser más y más difícil que algo pase en la Convención Demócrata.
Ahora, la campaña de Sanders le está apostando en estos momentos a las siguientes primarias, a las elecciones en Arizona, en Idaho, en Utah, como pues un punto para lograr volver a reganar impulso, ¿no?, para su campaña. ¿Cómo se mira desde su óptica el estado de su campaña en esos estados? ¿Cómo se mira el panorama? ¿Qué tan fuerte tiene su campaña en el terreno en este siguiente desafío?
Mira, desafortunadamente no podemos ver muchas noticias de Bernie Sanders ni de lo que están haciendo, porque, como bien sabes, no lo están cubriendo. Ayer todas las televisoras cubrieron el discurso de Donald Trump. Nadie cubrió ni a Hillary Clinton ni a Bernie Sanders. Lo que sí sé es que están organizando mucho en el estado de Arizona y están organizando mucho con la comunidad inmigrante allí, lo cual se me hace muy bueno y consistente con que él sigue, ahora es el único candidato por partido en el Partido Demócrata que ha escrito, que ha promulgado un plan migratorio. Entonces, es un contraste muy interesante, es un estado que los demócratas en el 2012 descartaron como uno que no podían ganar porque no le querían meter los recursos necesarios para que los latinos votaran. Ahorita, el senador Sanders tiene a una líder muy fuerte de esa comunidad, Erika Andiola. Acaba de viajar su esposa a conocer y a conocer a personas que están siendo encarcelados por el asqueroso Sheriff Arpaio. Y entonces sé que por ese ámbito de lo que he leído, está haciendo buena campaña ahí, ¿no?
Muy bien, ¿qué tal si seguimos con los oyentes? Gabriela, en un momento seguiremos con nuestra plática. Antes le damos la palabra a María, que nos llama desde Yakima, en el estado de Washington. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel.
¿Qué nos cuenta?
Me da gusto saludarlo.
Igualmente.
Pues nosotros estamos también siguiendo aquí cómo van las elecciones que están corriendo, ¿verdad? Pero también me quiero ir un poquito mirando el tema del presidente que tenemos ahorita. Desde que él asumió a la presidencia, todo lo que ha hecho él, lo que propone, lo que ha hecho, siempre dicen que él no tiene y no sabe el valor de su voto o la decisión que él toma. Siempre se lo han arruinado en todas las expectaciones, si usted mira eso. Ahora esperamos que, no sabemos qué presidente va a quedar, pero si queda alguno de los republicanos, vamos a ver si lo van a tratar igual, que no tenga valor las decisiones que él tome, porque así no mira al presidente que tenemos ahorita, no tiene valor, no tiene poder, no tiene nada. Entonces, a ver si, no sabemos qué presidente nos va a venir ya, pero si viene alguno de los republicanos, vamos a mirar si van a actuar igual, y ojalá que los demócratas, pues también los que están allá arriba, no se dejen tanto, porque se mira claramente que se están dejando en todas las cosas que están sucediendo. Ese es mi comentario, muchas gracias.
Muchas gracias, María. Brevemente tu comentario de respuesta, Gabriela.
Mira, creo que tiene toda la razón, María, de la frustración que está expresando. Desafortunadamente, el Congreso no va a cambiar de manos, la Cámara Baja no va a cambiar de manos en esta elección, lo más seguro es que no cambie. Así es que si es un presidente republicano, lo más seguro es que controle las tres ramas del gobierno. En cuanto a si lo van a obstruir, como han obstruido al presidente Obama, lo dudo. Algo que estaba hablando con el señor Cárdenas también, que estaba diciendo que hay muchos latinos que son republicanos y que tuvieron a tres candidatos minoritarios. Los republicanos, en el 2008 apenas fue electo el presidente, se dedicaron a reclutar y a poner en poder a personas, a muchas, muchas, muchas personas muy extremistas, incluyendo al senador Marco Rubio, que es del Tea Party, al senador Cruz, que es del Tea Party. Estamos hablando de que sí, crearon este desastre, porque reclutaron a tantas personas tan extremas. Mismo el debate que está pasando ahorita entre republicanos por apoyar al senador Cruz en vez de a Trump, cuando el senador Cruz es uno de los senadores más odiados por los republicanos, porque francamente no le tiene respeto a la institución del Senado. Entonces, no creo que si es un presidente republicano se vean tan obstruccionistas. Lo que más preocupa es que hayan dejado ir a Trump hasta ahorita, ¿no? Porque aunque no sea el nominado, y lo más seguro es que sea el que no, el candidato del Partido Republicano, ya creó otro ambiente. Imagínense los que nos están escuchando, que Trump llegue a la convención republicana y que haya una facción de votantes de Kasich, de Cruz, que quieran disputar los resultados de que Trump fuera el candidato. Imagínense lo que hemos visto en toda la nación del desprecio que tienen los que apoyan a Trump por las opiniones y las personas que no son ellas. ¿Cómo se va a ver esa convención? O sea, el daño causado por Trump ya está causado. Entonces, en mi punto de vista como progresista y como demócrata, sí, los latinos, las personas que creen en los derechos humanos, en que los migrantes somos humanos y no merecemos el trato asqueroso que nos quiere dar Trump, no vamos a votar Trump. Entonces, tenemos que ver en el Partido Demócrata cómo fortalecer a los candidatos que siguen para que nos representen mejor. Primero que nada, Hillary Clinton tiene que publicar su plan migratorio. No es suficiente decir no voten por Trump, sino por qué están votando por Hillary Clinton cuando, como dijo uno de sus sintonizantes, tiene un pasado muy problemático en el tema de inmigración y de derechos humanos.
Muy bien. Seguimos con esta conversación. Gabriela, antes nos vamos a brevísima pausa, la pausa final de este su programa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Amigos, para hacer un examen de los resultados de las elecciones primarias del día de ayer, el famoso Supermartes Extra, tenemos la presencia de Gabriela Domenzain, que comenta desde la perspectiva de los demócratas. Comentabas hace un momento acerca de algunas de las cosas que debería hacer la puntera en estos momentos en la campaña de los demócratas, es Hillary Clinton. Veamos un poco la interacción que ha habido entre ambas campañas, la de Bernie Sanders más hacia el campo progresista, la de Hillary Clinton más cargada hacia el centro político del partido. ¿Ha logrado tener ya su impacto en la contienda Bernie Sanders? Él lanzó su campaña, ya ves, enarbolando la bandera de la desigualdad económica, de la desigualdad en el ingreso, contra los especuladores de Wall Street y contra la influencia inclusive de Wall Street en la política y por reforma de las leyes de financiamiento de las campañas, ¿no? ¿Ha dejado ya su marca en esta contienda Bernie Sanders, independientemente de lo que resulte al final?
Sí, yo creo que sí, en muchas cosas, y obviamente el gobernador O'Malley también. Hay que acordarnos que si no fuera por el gobernador O'Malley, ni el senador Sanders ni la secretaria Clinton hubiera hablado del tema migratorio. El senador Sanders, por supuesto, que no hubiera adoptado el plan migratorio más progresista en la contienda ahorita del lado demócrata. En cuanto a el sistema financiero, otra área en donde el gobernador O'Malley y el senador Sanders han hecho que Hillary Clinton responda a todo el dinero que ha recibido de esa industria, han hecho que publique un plan específico de cómo va a hacer que las personas con muchísimo dinero dejen de apostar con la seguridad del pueblo americano. Entonces, ha tenido un gran impacto en eso. Y yo creo que eso también va a ser muy interesante ver. Uh-huh. Si el senador Sanders no logra ganar estados en el oeste y no logra llegar a la convención y decir, la gente votó por mí y yo merezco que esta convención vote por mí. Entonces, ¿qué hacer con todo ese entusiasmo? Claro. ¿Qué hacer con esas millones de personas que han donado por primera vez? ¿Va a ser un movimiento o lo va a dejar caer? ¿No? Uh-huh. Entonces, claro que sí, y va a dejar un impacto. Y yo creo que es un impacto muy bueno en el sentido de que el Partido Demócrata necesita acordarse de que en una etapa antes de lo que, de los Clinton tenían una banda, tenían un partido progresista. Yo me llamo progresista y no demócrata porque soy progresista. Los demócratas, después de los Clinton, se giraron hacia el centro. Y entonces los de la izquierda, como nosotros, o como yo, perdón, como que perdimos nuestra voz en ese partido. Ahorita estamos viendo lo opuesto en el Partido Republicano. Los de la extrema derecha son los que están dominando el centro del partido.
Ahora, entonces, en el caso de los demócratas, nos queda solamente un minuto más, Gabriela, pero en caso de que Clinton por fin quede como la nominada de los demócratas, ¿cómo la ves? Tomando en cuenta lo encendido que ha estado el debate, sobre todo en materia de las donaciones de Wall Street, las enormes cantidades de dólares que la secretaria Clinton ha recibido por discursos, incluso por consejos que ha dado alguno de los más poderosos magnates de Wall Street. ¿Cómo la ves? ¿Seguirán los jóvenes votantes que en estos momentos forman parte importante de la campaña de Sanders tan energizados en la general como en las primarias? ¿Tú qué divisas?
Mira, dado a que el candidato republicano va a ser, y lo más seguro es que sea Donald Trump, yo creo que mucha de esa atención que se le hubiera dado a Hillary Clinton, si hubiera sido otro republicano que no era racista, que no era ofensivo como Donald Trump, se hubiera ido hacia Hillary. Pero la elección que siempre han querido tener los republicanos, que es darle una paliza a la secretaria Clinton, no la van a poder tener porque su propio candidato es racista, ofensivo y peligroso para esta nación. Entonces ya veremos, va a ser una elección muy fea. Estoy agradecida que yo ya no estoy ahorita en ninguna campaña, porque cuando sea Donald Trump en contra de Hillary Clinton, si es que llega a ser eso, de veras vamos a estar en una época muy, muy, muy oscura en la política en los Estados Unidos.
Definitivamente, y ese podría definitivamente ser el caso si los pronósticos y las predicciones llegan a confirmar a Donald Trump en la punta de lanza del Partido Republicano para la elección presidencial de noviembre. Aurelio Nomenzain, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, como siempre. Seguramente deberemos seguir en comunicación, ¿eh?
Eso espero, Samuel. Muchas gracias.
Anda, a ti. Hasta luego. Muy amable. Bye, bye. Gabriela Domenzain, consultante de campañas progresistas, ex vocera de la campaña del gobernador Martín O'Malley, la campaña presidencial de los demócratas, acompañándonos desde la Florida. Muy bien, amigos, a nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan todos pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe. We'll be right back.